Estamos ya en comunicación con el comisario Carlos Duré, que estuvo en este operativo de incautación de teléfonos celulares robados en el Mercado 4. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis, para vos y a las personas que me están escuchando.
Bueno, a ver, esta es esos secretos a voces, ¿verdad? Que en determinados lugares se venden teléfonos celulares robados. ¿Cómo fue para que llegaran hasta ahí? ¿Una denuncia en particular o es una investigación que estaban llevando a ustedes adelante, comisario?
Precisamente, vos lo dijiste bien claro, que es un secreto a voces en relación a eso, pero dentro de ese contexto de secreto a voces es lo que la Policía Nacional, dentro de lo que es la función de investigación, empezamos a recolectar datos de todas las denuncias que hay en toda la República en relación a los teléfonos celulares y el modo como llegaron, o la forma como se robaron, se hurtaron, se extraviaron, todo eso. Más los detalles, por supuesto, de las denuncias de bloqueo de todos los teléfonos de parte de las telefonías a través de Conatel. Entonces, consolidamos esa información y tratamos de llevarlo dentro del sentido operacional para identificar los lugares de mayor expendio. De mayor expendio, o sea, que estamos hablando, así como de secreto a voces, posiblemente ese lugar es uno de los lugares más conflictivos, uno de los lugares más indicados, vamos a llamarlo así, en carácter de supuesto, donde se desarrollan ese tipo de actividades. Pero dentro del marco de lo que significan nuestras leyes, tenemos que focalizar cuáles serían los lugares reales y cuáles son los lugares donde se puede realizar una diligencia y tratar de atacar con mayor intensidad. Entonces, lo que hizo el delito económico es recolectar datos, consolidarlo, analizarlo y identificar a aquellos que tienen el carácter supuesto más alto de riesgo del expendio de todos estos trabajos que se están haciendo con los teléfonos robados, hurtados o extraviados. Lo primero que hacen generalmente es desmembrar el teléfono, venderlo por partes, otras lo flashean, que es un formateo general técnico hablando, para poder ponerlo otra vez a circulación, y el otro lo cambian el email para poder confundir a las telefonías, que no es un teléfono robado, entonces meten otra vez dentro del sistema del mercado. O sea que son las operaciones generalmente realizadas. Dentro de las informaciones que son producto de una fuente humana y fuentes de diversas, o sea, mejor, de diversas fuentes de la Policía Nacional, pudimos llegar a estos lugares y solicitamos a la unidad especializada, precisamente porque se trata de alteración y falsificación de la parte, o vamos a llamarlo, del sistema operativo del teléfono, vamos a meterlo nuevamente dentro del mercado. Entonces, por eso es que la denuncia, vamos a llamarlo así, o la acción, o el escrito fue presentado a una unidad especializada del Ministerio Público, que ha llevado este trabajo con nosotros muy buena en el sentido de la dirección, y se ha llegado, pues vamos a concluir. Se hace, Luis, se hace en este horario para la gente, por una cuestión operacional y de cuidado también a otro tipo de interés, vamos a no provocar daños a terceros, que podría poner violencia. Y la zona misma se caracteriza por esas situaciones en particular. Yo dividiría este procedimiento en dos aspectos fundamentales. Uno que es la recolección a diligencia propia, y la otra es, que ahora vamos a pasar a revisar, es la verificación de lo incautado versus denuncias y bloqueos que se han realizado al respecto para poder identificar los lugares de donde se han realizado las denuncias correspondientes.
¿Cuántos teléfonos se incautaron?
Aproximadamente estamos hablando de 1000 y poquitito con accesorios y todo, ¿verdad?
Ahora,
¿cómo? Pero es mucho más, ¿verdad? Yo no te quiero precisar el dato, porque ahora, precisamente, por la presión que se tenía en el momento, se tenía que clasificar solamente por lo que se tenía en mesa y por lo que no tenía documento, y se carga en una bolsa de evidencia, se etiqueta, y ahora se va a producir el contagio para que tengan más objetividad con relación a la cantidad que había.
Entiendo. ¿Cómo se hace, Carlos? Me interesó mucho eso que estabas explicando del desbloqueo, porque me acuerdo que se promocionó tanto en un momento que con la telefonía, con las compañías de telefonía móvil, había una forma de bloquear. Entonces, si te robaban el teléfono, ya no lo podían utilizar, o sea, no se podía vender porque supuestamente quedaba inhabilitado el móvil, pero al final encontraron cómo hacerlo.
Bueno, hay una ley que está reglamentada por un decreto presidencial,
sí,
por la cual obliga a las telefonías a realizar el bloqueo de los teléfonos que son denunciados, extraviados o hurtados, y proveer esa misma información a Conatel.
¿Y ocurre eso?
A partir de ahí también, esa socialización para los órganos de seguridad en caso de que exista alguna sospecha de la comisión de un hecho punible. Por supuesto, acá estamos frente a una realidad donde tenemos que analizar, porque si hablamos de seguridad, hablamos de los teléfonos, un elemento de uso común muy grande en toda la República, puedo decirle, todos los paraguayos tenemos celulares,
sí,
que ese es un indicador, un elemento muy importante, un importante para tener en cuenta en la estrategia para el tema de seguridad. O sea, que todo el mundo, los delincuentes también utilizan teléfonos celulares.
Sí.
Entonces, tenemos que analizar el contexto de la utilización de los teléfonos celulares para poder entonces entablar una estrategia de seguridad más efectiva. Importa muchísimo lo que hace la telefonía en bloquear. Pero ¿qué pasa? Nosotros, no sé si ya te comentaron el proyecto que había referente a lo que es las listas blancas y las listas negras. Las listas negras entran todo lo que son los celulares que están hurtados, robados, extraviados, o que no figuran dentro del contacto de la importación legal. Porque todavía no se ha hecho realmente. Porque si vamos a hacerlo sencillo. De repente, si nosotros importamos, que nosotros no fabricamos teléfonos,
claro,
nosotros importamos teléfonos, para que entienda mejor,
sí,
la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros desarrollamos una legislación más hermética, más obligatoria en la declaración debida de los teléfonos importados, va a tener una repercusión sumamente importante para que no se pueda más activar los teléfonos robados y hurtados. ¿Por qué? Porque vos vas a preguntar a la lista blanca, si vos vas a comprar un teléfono, vas a preguntar, poner tu email dentro de la plataforma que hace Conatel y vas a preguntar si el teléfono fue importado legalmente. No vas a preguntar si es robado o no. Si no está en la lista de los importados legalmente, que sí que está dentro de las dudas razonables de que podía ser producto de un hecho punible. O sea que ese es un proyecto que se maneja ya, ¿no? Pero vamos a irnos a lo concreto de cómo está ahora la cuestión de los teléfonos, ¿verdad? Tenemos una ley, tenemos una legislación que obliga a las telefonías a reportar todos esos teléfonos bloqueados por los usuarios,
sí,
y esos estamos utilizando para los fines. Estamos hablando solamente del 2018 para acá, de 16.600 aproximadamente de teléfonos denunciados, extraviados o hurtados. Estamos hablando de un cálculo de 40 por día, hablando de los 365 días, haciendo un cálculo de teléfonos extraviados, robados o hurtados. Bueno,
40
eso
por
dentro
día
de la práctica. Haciendo un cálculo,
sí,
haciendo
claro,
un cálculo
claro,
rápido.
Lógico.
Nada de efectividad relacionada al cálculo que estamos haciendo. Pero, y haciendo cálculo en temas de dinero, vamos a estar diciendo que aproximadamente anualmente se estaría vamos sacando dinero ilícito, casi $1 millón con relación al tema, si hace un cálculo de los teléfonos de alta gama nomás.
Sí.
O sea que es un indicador sumamente importante a tener en cuenta, que este tipo de procedimientos sirven para tratar de minimizar y paliar los problemas que hay en el tema de los celulares. Pero aparte, no solamente la policía, porque la policía es un elemento que utiliza el Estado para reprimir todo tipo de hechos punibles y prevenir que ocurran. Pero hay responsabilidades también de otras instituciones para poder tratar. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de los patentes, estamos hablando del tema de etiquetado, estamos hablando del Ministerio de Comercio, estamos hablando de las facturas de la SED. Esos lugares no utilizan ese tipo de las facturas, bueno, generalmente no se utilizan eso. O sea que hay una gran estrategia corporativa que se tiene que realizar al respecto, pero yo lo que puedo enfatizar es el gran trabajo que realizó con nosotros ahora la fiscalía especializada a cargo de la doctora Catonina, para que este resultado preliminar estemos teniendo ahí para hacer un análisis más objetivo de la realidad.
Ahora, lo que me quedó picando, Carlos, es estos teléfonos que se roban, ¿se vuelven a vender en el mercado?
En su mayoría, ¿sabes cómo? Te expliqué la operativa, Luis. Ellos se apropian del teléfono, vamos a llamarlo hurto, robo, apropiación.
Ok, roban un teléfono.
Y te digo con mucha sensatez, y no, tampoco quiero graficarte con mucha objetividad, que no vamos a satanizar San Miguel, que es el único lugar que se estaría realizando este tipo de operaciones invasivas al teléfono. No vamos tampoco a poner que ese es el único lugar, que podría también existir otros lugares que sí. Que dentro del proceso o de la planificación que estamos desarrollando lo vamos a seguramente a tener diligencias al respecto con relación a ese tema. Correcto. También. Pero quiero guardarme esa parte para otro momento, ahora seguramente vamos a hablar de ese tema, pero
¿cómo funciona? ¿Se roba un teléfono?
¿Cómo funciona?
Se roba el teléfono.
El que robó, el sujeto, la persona a margen de la ley que hurtó, robó, o se apropió o se extravió, trae a esos lugares. Los técnicos de esos lugares, que es lo que hacen primeramente, si dependiendo, hacen una vez seguramente rápido, y de acuerdo a la utilidad que le va a dar, lo desmembran totalmente y lo venden por partes. Puede ser, utiliza la cámara, utiliza el display, utiliza la carcasa o montones de cosas que son partes del teléfono, la cámara.
¿Y quién compra las partes?
¿Cómo?
¿Quién compra las partes de un teléfono?
Ese es un factor muy subjetivo, pero las personas, por supuesto, la persona que necesita, vamos, las partes. La cámara, por ejemplo, que necesita un teléfono de alta gama, es muy caro, comprando uno nuevo, posiblemente ahí te vuelven a colocar la cámara. ¿Me entiendes? Algo por el estilo.
O sea, hay un negocio importante de partes de teléfono celular.
De partes del teléfono. El otro es el flasheo, famoso formateo y dejarlo como nuevo. De borrar todo lo que había y ponerlo otra vez dentro de la circulación. Y el otro es el cambio del email del teléfono. O sea, que le cambia la identidad internacional del teléfono y le pone otro número. Y le pone otra vez nuevamente en circulación. Y eso es invasivo a la propiedad intelectual, porque está cambiando el sistema operativo, va a ponerlo otra vez en funcionamiento. Por eso es que se relaciona directamente a la violación de la propiedad intelectual también. Y bueno, entonces son las tres formas identificadas cómo se hace la operativa dentro de estos lugares. Se desmembra por partes, se hace un flasheo, un formateo, y la otra se cambia del email. Y para poder ponerlo nuevamente dentro del mercado.
Comisario,
señor,
estas casas en donde arreglan celulares que pululan principalmente en la zona de los mercados, ¿no serían ellas las que tienen acceso a, no digo todas obviamente, algunas de ellas, las que compran estas partes? Porque vos vas a, por decirte, a una telefonía a arreglar tu teléfono y tiene un costo distinto porque te ponen repuestos nuevos. Sin embargo, el costo baja considerablemente si es que vas a ese tipo de lugares que son casillas o negocios pequeños en donde te arreglan los celulares.
Exactamente. O sea que en esta temática de lo que son los teléfonos celulares y los aparatos electrónicos tecnológicos, no se puede descartar absolutamente nada con relación al expertise que tienen los técnicos de poder hacer un calafateo, vamos a llamarlo así, que haciendo las personas que conocen del tema, para poder poner en funcionamiento un objeto en particular. O sea que todo lo que vos estás diciendo tiene un condicionamiento lógico también de lo que puede pasar. Y sí, tiene gran porcentaje de que sí también se producen de esa manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar con esto, con estos procedimientos? Especialmente tener la objetividad evidenciada a fin de poder atacar a las personas, las conductas indebidas e ilícitas de las personas, y hacerlas llegar ante la justicia.
¿Y ahora qué se van a hacer con estos teléfonos? Yo te voy a contar un caso. Yo soy una víctima de robo, hace poquito me robaron mi teléfono, y mucha gente también seguramente. Es decir, nuestros teléfonos podrían estar allí, en esa incautación.
Y precisamente eso es lo que le dije, en dos partes fundamentales. Una es la diligencia de poder detectar a todos aquellos documentos y traerlo dentro del proceso del allanamiento a un lugar para la segunda parte, que es la verificación y el análisis de todas las evidencias encontradas en el lugar, versus la plataforma de bloqueo que tiene la Conatel, más la denuncia ante la policía del Ministerio Público, y tener ahí con los emails identificados, porque seguramente va a haber teléfonos que no se puedan identificar, con los identificados, cuáles son denunciados como robados y cuáles sí. Y ahí puede identificar la denuncia particular de cada uno de ellos.
Interesantísimo. Esa ley que me decías vos, de que se tendría que cambiar, ¿no? La legislación vigente, y que se registren todos los teléfonos móviles que se importan para tener una lista, por decir así, blanca, y una lista negra de los teléfonos que no aparecen registrados oficialmente, la ley, digamos, impediría que las telefonías móviles habiliten líneas en teléfonos, en aparatos que no aparezcan en la lista blanca.
Exactamente, la lista blanca, o sea, que vos compras el teléfono, vamos a poner, no importa el lugar de donde venga. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el teléfono? Vos compras un Samsung S8 y te da la identificación del teléfono ese. Eso tiene que estar descrito debidamente y declarado en las entidades para el ingreso. Y se hace ya una lista de todos los teléfonos que entraron legalmente al Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? No va a haber posibilidad, o puede haber, seguramente se va a buscar modalidades delictivas para tratar de sobreponer, por ejemplo, números de email. Pero esa es una cuestión que ya va a ser muy diminutiva con relación a las actividades que puedan realizar con eso. Pero ¿qué pasa? Vas a tener la lista de todos los teléfonos que entraron al país, y con eso vas a poder paliar los problemas de la denuncia, porque no se van a poder, activar nuevamente teléfonos que no están en salida blanca. Yeah. No van a poder hacerlo. ¿Por qué? Y tiene que tener una regla bien precisa la telefonía, de la prohibición taxativa que debe haber en la ley para poder no hacer esa activación si no está dentro de la lista blanca. Pero ¿qué pasa? Ahí se tiene que establecer un mecanismo legal del permiso de importación y del registro del teléfono que ha entrado en el país. Es que también tiene mucha afectación, Luis, en otras partes de lo que significaría el tema de la importación de los teléfonos también.
Claro, claro, por supuesto. Comisario Carlos Duré, mi respeto, muchas gracias.
Igual, gracias.
Jefe del operativo que se está haciendo en el mercado 4.